pone muy contentos que vengan músicos acá al piso para poder entrevistarlos. Estuvimos tanto tiempo dando vueltas con esto de las distancias, las pantallas y demás, que poder tener a alguien aquí sentado para charlar un rato, vernos las caras y también manifestarle nuestra admiración, ¿no? Y como lo hemos hecho con el señor Flavio cuando vino, con Flavio Casanova, no sé, Flavio, me acordé porque hoy cumplí años, que nos da tanta felicidad y que son parte fundamental, al menos a nuestro criterio, de la columna vertebral de la música del rock y del rock platense. Lo tenemos al señor Pablo Tapia, la voz de Aguirre. ¿Qué haces, Pablo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan?
Lea y Leo.
Bienvenido.
Un abrazo a los dos y a todos los oyentes del Perro Bipolar.
Muy bien, viste qué nombre, ¿no? Que hemos elegido para esto. Bueno, tantas cosas para charlar con vos porque has estado en tantos momentos importantes para la música de aquí, de nuestra ciudad, que después se traslada a todo el país y demás. Y yo pensaba hoy, cuando estaba agarrando los discos en casa, digo, bueno, de Aguirre, desde acá a terminar en este vinilo que es, como te dije por teléfono, poderoso. Es una bomba, esto es una bomba. Siete vidas es una bomba y lo sabés.
Bueno, gracias. Sí, es una bomba por unas cuantas razones, ¿viste? Fue grabado, bueno, con el staff clásico de Aguirre, Mario Serra, Pablo Rica, Cucu Pásaro. Invitamos a Glenn Matlock y a Henry Padoan, y
nada más, ¿no?
Y nada menos. Pero grabamos en el... Como ingeniero de grabación estuvo nuestro bajista Pablo Rica, que es un genio y que tiene además el estudio Pepe Perilla en Citibel. Y bueno, es, viste, un ingeniero de sonido de aquellos, y el estudio está, digamos, en el top 5 de la calidad sonora, ¿no?
Me encanta darle vueltas a los discos, buscarle muchos significados, si es que los tienen finalmente. Para eso elegimos estos días, los miércoles, y hacemos una trifecta, pasamos tres canciones y nos gusta contar las historias, y hoy te tenemos acá a vos, que estás adentro de este disco. Y ya sí, veo la tapa, además de haberlo escuchado mucho, esto está solamente editado en vinilo,
sí,
¿no?
Exactamente.
Bien, que ya es una jugada. Y alguna vez te he visto en alguna entrevista y atrás tuyo suele haber imágenes que tienen que ver con los Sex Pistols. Acá hay color Sex Pistols. En esto está el bajista de los Sex Pistols. Hay una vena punk dando vueltas, ¿no?
Y sí, la llevamos un poco en la sangre, esa energía punk que, viste, que creo que más allá del punk o lo que signifique, tiene esa energía rebelde del rock que, bueno, que nos hace bien. Una vuelta lo vimos a Herzog, viste, y le contamos que habíamos hecho una gira en barco emulando su película Aguirre, viste, cuando vino acá al Instituto Goethe de Buenos Aires. Y el tipo estaba fascinado y nos dijo que mucho tiene que ver Aguirre con el rock, con la rebeldía o con el punk,
claro,
en definitiva, ¿no?
Claro, tal cual. De las siete vidas que se nombran acá en la tapa, ¿tiene que ver con que son siete canciones? ¿Cada canción es una vida? ¿Por qué lado va?
Sí, tiene que ver con
eso.
¿Estuvo
rebuscado con las preguntas?
No, estuvo bueno. O también las siete vidas de Aguirre, ¿no? Por reinvención y reinvención y reinvención. Allá,
claro.
Desde los 90 con el primer disco, con una exposición por ahí, el momento más masivo tal vez con el primer disco, y después esas vueltas.
Y un montón de vertientes, ¿no? Porque Aguirre no la podemos definir como una banda que hace esto. Quien
no, claro,
escucha este disco se arranca escuchando el fanfarrón y dice, ok, una banda funk. Se va a fuego, no, perdón, vamos para otro lado.
Claro.
¿No?
Bueno, tiene que ver con todo eso. Siete vidas, el grupo tuvo muchas vidas porque subidas, bajadas, y tiene mucho que ver con un tema que hay ahí que se llama Superviviente, que es, tiene que ver con lo que vos decías hoy de La Plata. Somos hermanos, amigos, tenemos mi hermana, mi cuñado, los Moura desaparecidos, compañeros de colegio, ¿me entendés? Cucu, el que toca la guitarra, fue sobreviviente de Malvinas. Tiene mucho que ver con eso. Y bueno, otra de las vidas de esas siete es lo que nos ha tocado vivir acá en La Plata en épocas difíciles, ¿no?
Sí, pensaba, vos sos un tipo que has estado en contacto con la música desde la adolescencia, pasando música, ¿no? Eso te da un vínculo en particular, porque si bien, bueno, tanto Leo y yo hemos sido DJs en algún momento y éramos los que teníamos los discos, hoy los discos están para todo el mundo, de formato digital, también que siempre está bueno que alguien te oriente, y eso te debe haber curtido de algún modo, y sobre todo en una época, después ya con el tema de Marabunta y demás, esa cosa, ese germen previo a Virus, de algún modo, en una época, vamos a decirlo en otras palabras, oscura y chota de este país, fea, fulera, para ser joven, para querer hacer arte y para poder tratar de vivir cada día, y de ahí viene todo eso, ¿no? Yo siento que vos cuando cantaste te transformás, o sea, el que te conoce es Pablo, vas a entrevistar a Pablito Tapia, te dicen, y Pablito Tapia cuando se sube a una Aguirre saca ese bozarrón y te pasa por encima, cual, claro, increíble, ¿no?
Pablito, sí, tiene bastante descosas en el lomo, ¿viste? Ya te digo, desde lo familiar, y Marabunta, por ejemplo, era eso un poco, ¿no? Hacer pito catalán a un sistema que estaba matando a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Uh-huh. Y nosotros, bueno, tocábamos el bodeguero, un cha-cha-cha, y la gente explotaba por eso, ¿me entendés? Y tiene mucho que ver. Mucho que ver lo que viene después, ¿me entendés? Porque ahí había dos integrantes de Los Redondos, Basilio y Ricky Rodrigo, que estaban en Marabunta, estaba el germen de Virus, y todo eso estábamos ahí expuestos, mientras en la calle te pedían documentos, sí. y miles de otras cosas tremendas, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Pablo, ¿se puede contar lo de Marabunta?
¿Podemos
tirarlo como adelanto, tener ese privilegio?
Ustedes tienen la exclusiva.
Bueno, por eso mismo. A ver, adelante. Porque cuando estábamos concertando la entrevista con Pablo, bueno, pará porque estoy grabando, me dice. Y yo pensé algo de Aguirre. No, estoy grabando las canciones de Marabunta. El público que tenemos va por todos lados. Saben que es Marabunta, saben de qué hablas, y hay gente que no tiene ni idea qué es Marabunta o qué fue Marabunta.
Y el grupo Pre-Virus, Pre-Redondos, acá en La Plata, ya te digo, que era que tocábamos esas canciones en joda, un poco haciendo pito catalán al sistema y diciendo, bueno, estoy cantando feliz cumpleaños, nadie me puede asesinar por
claro,
eso.
Claro, puedo salir a tocar.
Y bueno, pasados, no sé, 50 años, Robert Bindon, a través de Zorn Production, que es el que hizo, es un suizo que es fan de Aguirre, pero se fue a vivir a Suiza y después nos invitó a tocar y allá. Y
¿fueron allá a tocar?
Sí, y se armó una productora, y la productora es la de este último disco y del Aguirre de los 25 años. Y bueno, es un tipo que nos apoya en todo. Y él fue el que tiró la piedra, digamos, para hacer Marabunta y Las Violetas. Que fue por dos caminos, porque claro. Mario Serra hizo la producción de Las Violetas, y lo de Marabunta se demoró por temas de que en realidad no había material.
Eso es decir, nunca se grabaron esas canciones.
Hay grabaciones de cassette, por ejemplo. Okay. Tengo que agradecer a Sergio Zurita, que tenía un cassette ahí que me facilitó con los...
Sí, grande,
con,
Sergio.
Sí, divino. Con muestras originales, pero no, bueno, hemos vuelto a... Estamos en este momento con los originales y otros músicos invitados grabando aquellos temas.
¿Y estamos hablando de cuántas canciones o cuál es el...?
Ocho en
ocho,
principio.
Ocho, para, ocho. Para un disco, para un CD, sí, para sí, un vinilo.
Sí, bien, sí. Bueno, ya tiene siete, bien. Ocho, bien, claro. Ahí vamos. A este disco en particular, a lo último que ha hecho Aguirre, que es Siete Vidas... le han puesto muchísimo, digo, ya sea en lo compositivo, volvemos a que hay un montón de canciones sumamente distintas. Está esto que está sonando de fondo, que tiene esto Superviviente. Mira, le damos un poquito de volumen. Es como un reggae denso, pesado, ¿no?
Esto me lleva más al primer Aguirre también.
A mí me hace acordar mucho a Clash, ¿no? Haciendo reggae.
Sí. Y fíjate que sí. el coro son nuestras hijas. Y la nieta de Mario, mis dos hijas, Sofía y Clara, Paca y María, hijas de Mario, y Elena, la hija de Pablo Rica, ¿viste?
Mira, o sea, vos.
Que tiene que ver con la supervivencia.
Claro,
¿no?
Claro, muy significativo, obviamente.
Muy significativo para nosotros.
Totalmente.
Es un detalle que parece, pero está ahí a propósito por eso, ¿no?
Cobra otra relevancia contado de esa manera.
Quiero que lo desandemos un poquito al disco y me voy a tomar el atrevimiento de elegir la primera canción, que es Fuego, que la canto a los gritos en casa, en el auto, hoy me prendo fuego ahí con todo, y que antes de que empiece a sonar, además de contar que el bajo que suena es el de Glenn Matlock de los Pistols, me cuentes algo acerca de esa canción.
¿Te cuento antes o te
cuento? Dale, contame antes.
Después. Y bueno, primero que hasta tenés un bajista de lujo invitado.
Está muy presente, el bajo es gordo en esa canción.
Y el fuego tiene mucho que ver con lo que somos nosotros, con lo que es Aguirre, ¿no? Es un grupo explosivo, ¿no? Y también, bueno, relata un poco de lo que nos toca vivir el conurbano, somos del General Belgrano y de todas esas cosas. Pero viene por ese lado, ¿viste? Viene por la energía del fuego que está presente en todos nosotros.
Muy bien, ahí lo tienen, ¿lo escuchamos? Dale.
Hola, buenas tardes, Jovía. Hola, perro. Pablito Tapia, un grande. En los 90 seguía Aguirre por todos lados. Frente al Zoo, Aguirre. Qué lindo recuerdo. Les mando un abrazo, che. Los vi en el anfiteatro, los vi en Pinamar. Un fenómeno. Saludos, Diego.
Abrazo, Diego. Acá lo tenemos a Pablo Tapia de Aguirre, ¿eh? El recuerdo y el presente, lo que estás escuchando tiene que ver con el presente de Aguirre, que sigue funcionando, que siguen sonando y que forman parte de las canciones que nos hacen bien. El poder del fuego, acá lo tenés.
Un montón de mensajes. Hola, perros. Volvemos en agosto. Esto es una... Cira, la gente de Cira, los amigos de Cira. Hola perros, volvemos en agosto. En estos días le vamos a estar llevando algunas entradas para regalar.
Bueno,
bienvenidos
gracias.
Sean, la jauría agradecida.
Pablito Tapia cantando El Camión, claro que sí. Vos sabés que Pablo es inevitable, me acuerdo cuando salió Aguirre en los primeros 90, ¿no? Todo el mundo esperaba en ese, eso que pasó con Virus, la muerte de Federico y que iban a seguir, que no, quién cantaba y demás. Nos pasó a muchos que esperábamos en todo lo que hubiera un integrante de Virus encontrar a Virus de vuelta. Y Virus, yo sé que Virus sigue sonando, de hecho lo hemos ido a ver a Luna Park ahora en esta gira que tienen. Algo se terminó con Federico y Aguirre fue por otro lado, diametralmente opuesto. No es que quiera seguir hablando siempre de lo mismo, digo, pero fueron una propuesta completamente distinta. Este disco, acá tengo el primero.
Plagado de hits, más o menos.
Sí, además plagado de hits, exactamente.
Lo tengo en vinilo y lo tengo en CD.
Yo lo tengo en CD original, mirá el que.
Sí,
que
claro, se, eso se, no se reeditó nunca.
El que se desplegaba, acá lo tenemos con póster y todo.
Exactamente.
Nosotros hacemos radio como si fuéramos en la tele.
En vivo, claro, exactamente. Estamos hablando del disco que trae el terror de mi vida: El Camión, Sueños, Calchaquí, Cobarde, Ruge Hawái, Corazón Argentino, Whisky Bar, Chica de Color Negro y Caravana. 10 temazos.
Mira qué imagen.
Grabado en Supersónico, ¿viste? Con la producción artística de Zeta Voz, claro. Vito Cacerati.
Exactamente.
Tocan varios capos históricos de
Exactamente. Y alta rotación tuvieron varios temas de ese
sí,
disco.
Sí, no, y claro, eso es. Vamos al principio de Aguirre. Y se metieron de lleno. Y estaban en todos lados, tocaban en todos lados. Me acuerdo el programa de Pergolini en Canal 9, tocaron ahí, en Hacelo por mí. Estaban como súper presentes.
Sí, con
Midnight
Oil, con Marillion. Por eso tiene que ver mucho con las siete vidas, cosas que no voy a entrar en las agencias, las producciones, no, claro. Quién te lleva, quién te sabe, quién te hunde y quién te levanta.
Quién te chupa la sangre.
Así que hemos tenido
de todo,
¿viste? Así que bueno, pero aquí estamos, ¿viste? Haciendo ese disco último, Siete Vidas, que lo hicimos en la pandemia, ¿viste?
Sí, tal cual, y que suena increíble. ¿Qué te pasa cuando cada tanto, me imagino, te detenés un poco en tu vida y viene el recuerdo de Federico? Vos eras amigo de Federico, no digo, no eras de los que, viste, que cuando tocaron los Beatles en la caverna había 15 y después eran 5.000 que los vieron.
Sí.
Bueno, me parece que vos tenés el privilegio de decir, yo fui amigo de Federico Moura.
Sí, sí, era, viste, bueno.
Antes del Federico
amigo,
que conocimos.
Un gran amigo, un talento. Sí, en mis inicios era quien. Hay cosas geniales de Federico, ¿viste? Porque yo le decía, tocando en vivo con Marabunta, decía, y tengo uno que hay, o dos o tres que adelante me hacen cuernitos o que me gritan puto, esas cosas, ¿viste? Del público. Y Federico me decía, míralo a los ojos. Míralo a los ojos y lo derretís. Y lo he comprobado después, viste, el que te hincha las pelotas abajo del escenario, lo mirás un poquito y lo, viste, lo pulverizás.
Qué lindo eso,
y,
¿no?
Y bueno, y sí, hemos seguido hasta sus últimos días, viste. Yo también soy arquitecto y le hice su departamento que había comprado en la calle Piedras. Y volvió el de Brasil ya con la enfermedad, fue uno de los primeros en saberlo. Y bueno, y acompañarlo hasta sus últimos días, ¿viste? Y siempre con una mirada up de la vida, ¿viste? A pesar de que sabía que se...
Que partía.
Sí, ¿viste? Porque esas cosas también son búsquedas, ¿me entendés? Claro. O sea, si hubiera tomado remedios químicos y químicos y químicos, probablemente hubiera zafado, porque después hubo caminos de química, pero él eligió otro camino que no duró un año.
Era todo muy nuevo también.
Sí.
Sí, claro que sí.
Pero una gran persona, un tipo adorable, ¿viste? Y un talento de aquellos.
Bien, bien, bien. Sos arquitecto, ¿no? Que tiene... ¿Aparece la arquitectura en tu parte artística cuando...?
Mirá, ahí verás en el disco, todas las cosas son pinturas mías, ¿viste? Que he hecho. A mí el arte creo que es, no, es sí, la pintura, la arquitectura, la música es un pilar. Me gusta todo lo que sea arte, me gusta escribir también. Yo escribo,
mirá.
Y todas las letras de Aguirre las escribo yo.
Sí.
Y también a Virus le he escrito alguna letra, y bueno, es el arte, ¿viste?
En su conjunto.
En su conjunto.
Bueno, cuando hablamos de que, el formato físico no es como una obra completa, ¿no? Porque ahora, claro, si bien bienvenida a las plataformas de streaming y los clics para poder llegar a el otro extremo del planeta, me parece que la obra se completa cuando hay una tapa, una idea, un insert, una letra, ¿no? Que es mucho de lo que se ha perdido, sí, ahora, tal, sí, vez, ¿no? Con el tema del single, claro, el loguito de la banda o del artista, y a otra cosa.
Sí, 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 sí. Esto es más lo físico que ustedes hablaban recién.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Tenerlo en la mano, escuchar el disco y leer la letra, que hacíamos todos nosotros.
Claro, no me molesten, ¿eh?
60 y los 70.
Claro, auriculares, no me molesten. Bueno, estamos con Pablo Tapia, por si recién te enganchás con el programa. Tenemos el honor de tener a Pablo Tapia acá en el estudio de La Cielo.
Cantante de Aguirre.
El cantante de Aguirre.
¿Vos y de sabés? Marabunta.
Yo te voy a decir algo, Pablo. Bueno, yo no soy de esta ciudad, soy del sur de la provincia de Buenos Aires. Leo sí lo es. Y la otra vuelta charlaba con Ale Vidart, que también forma parte de este programa. Para nosotros, que yo llegué en el 90 acá, a La Plata, venir, viste, y a veces cruzarnos con, qué sé yo, con Flavio Casanova, con Mario Serra, y digo, che, tomé lo bondi, estaba Pablo Tapia, el cantante de Aguirre, y digo, y para ustedes es una vida normal, porque La Plata tiene ese formato de vida normal aún, viste,
parece, ¿no? Parece,
claro, tiene esa cosa, pero es este fuego, esta cosa en ebullición constante, el sonido, las bandas constantemente que van por todos lados y que uno lo agradece. En un momento pasaste de ser Pablo Tapia, arquitecto, Pablo Tapia, el líder y la voz de una banda poderosa que sonaba en todos lados. ¿Te cambió en algo? ¿Qué te pasó?
Yo no me creo nada, ni mejor ni peor, ¿viste? Ni pasé de un lado a otro.
La situación te lleva a eso, digamos. Vos no te
tengo que tomar el micro, me lo tomo. No, obvio, tengo, claro, que sí, tomarme, sí, un tren, me lo tomo. No tengo el perfil también, hay muchos que se la creen porque,
claro,
salieron tres veces en televisión. No es eso. Sí me interesa el arte, sí me interesa escribir una buena letra, sí me interesa que la banda suene, sí me interesa hacer un show transmitirle algo a la gente,
claro,
¿me
entendés? Claro.
Para eso estoy yo arriba del escenario. No me importa tres carajos la guita.
Claro,
así que
exacto.
prefiero transmitir algo del alma, que para eso estamos.
Está bueno, ¿no? Porque menos presiones, ¿no? Al momento no tener que vivir de la banda, tal vez.
De lo que se pueda.
De lo que se pueda, exactamente.
Elegí una canción ahora vos. Yo te copé la parada con Fuego, de las siete, de estas siete vidas. ¿Qué vida elegís acá?
Yo elegiría Superviviente, es el tema que a mí...
La que estábamos escuchando hace un ratito, que sonaban las voces, sí, de las chicas. Sí, no, pero vamos a poder escuchar mejor.
Bueno.
Porque hablamos encima.
Bueno.
Superviviente, y por todo lo que contamos antes.
Y por todo eso y por el significado que tiene a nuestra generación y a todos los platenses, bueno, y a nuestras hijas y nietas.
Dale, ahí va.
Soportar Hola perrito, hola Jauría. Nada, un placer como siempre. Prendo la radio cuando vuelvo al consultorio y está sonando Aguirre. ¡Qué hermoso! Gracias por tanto.
No solo suena, sino que tenemos a la voz cantante acá en el piso de la radio, en el estudio.
Exactamente, obviamente. Exactamente. Está Pablo Tapia. Este tema tiene un video, Pablo.
Sí, este tema tiene un video espectacular que hizo Gonzalo López, al cual estamos súper agradecidos por su talento, porque, digamos, recreando un poco las imágenes del disco, que es un poco fondo y figura, sí, de distintos colores sobre fotos coloreados, él armó el video. Lo hicimos en lo de Mario Serra, con esas pantallas verdes atrás.
Claro.
Y después él se tomó el trabajo de pintar cuadro por cuadro. El video es realmente alucinante.
Sí, es un laburazo. Sí,
búsquelo en YouTube, el video de Aguirre, que están buenísimos los nuevos. Estas nuevas canciones de 7, me dijiste que se grabaron en pandemia, son, digamos, 7 canciones nuevas, son parte de ideas que tenías antes, retomás canciones por ahí que quedaron a mitad de camino antes.
Básicamente son temas compuestos en pandemia.
Bien,
hay algunos que hicimos en grupo con la banda. Otros son, ya te decía, yo trabajo bastante con el iPad y hacía borradores, y después del borrador Mario Serra hizo la producción artística. Entonces Mario me dijo, bueno, de acá agarro, de acá saco, de acá ponemos, y lo fuimos armando. Y un poco empezamos antes de la pandemia, pero después se trabajó todo el tema de la pandemia ahí en el estudio Pepe Perilla.
Bien.
A cargo de Pablo Rica y Mario Serra. Trabajo alucinante.
Hay una cuestión estética fuerte en Aguirre. Está bien, ok, arquitecto, pinto y demás, pero hablábamos cuando te sentaste acá antes de salir al aire, esa cosa de los disfraces, de los videos y demás, está muy presente. Y a eso le sumo lo que dijiste hace un ratito: yo estoy arriba del escenario, te tengo que dejar algo. Con lo que canto, con lo que escribo y con la estética también. Está súper presente, ¿no?
Por supuesto, sí. Desde que hacíamos las giras en barco vestidos de conquistadores.
Contá eso un poco, por favor.
Y bueno, eso surgió un poco, ¿cómo te diré? Casi de casualidad, porque en una época cuando el Teatro Argentino estaba cerrado y funcionaba como Teatro Argentino el Teatro del Lago, a nosotros nos convocaron para hacer un show y se me ocurrió, digo, ¿se puede poner una escenografía atrás? Sí, se puede, vení a verle. Cuando fui a ver, vi los uniformes de conquistador.
Claro.
Y eso se puede usar, por supuesto. Así que nos pusieron escenografía de palacio atrás en el Teatro del Lago y mangueamos los trajes esos de conquistador, que eran alucinantes, y que después los volvimos a pedir prestado cuando hicimos la gira en barco por el río Paraná. ¿Te imaginas? La gente que estaba pescando en el río
no veía pasar.
Veía pasar a Aguirre todo disfrazado de conquistadores y encima tocando rock and roll. No entendían nada, pero la imagen era muy importante.
Sí, Pablo, ¿y el barco que trajo a Mano Negra, cómo era eso que dijiste?
Bueno, eso de Mano Negra fue el debut de Aguirre. Después de este disco que produjo Zeta Bosio, Daniel Conk, que justo fue el 200 aniversario de la Revolución Francesa, y el barco cargo francés venía dando una vuelta al mundo. Entre otros grupos estaba Mano Negra, y el barco era alucinante porque era una ciudad adentro de un barco, era una recreación de un pueblo de Francia, hasta tenía el piso de empedrado, ¿viste?
Increíble.
Y bueno, y a los costados bares y restaurantes. Así que en ese barco debutó Aguirre, ya no me acuerdo en qué año, pero estuvo 90, espectacular.
Sí.
Y el otro día vino Hugo López, que es un seguidor también de antaño, y me dijo que tiene un cassette de consola de ese show entero, me dice, y suena espectacular, así que
bueno,
no sé qué haremos algún día con
ahí
eso.
Ahí está.
Estamos a días del debut, porque fue supuestamente, según Wikipedia, ni más ni menos, dice que fue en el barco el 14 de julio del 92.
Mirá
así
vos.
Que nada, recién se acaba de cumplir el aniversario del debut de Aguirre arriba del barco.
Bien.
Qué gran,
tal cual.
Hace poquito. sos un tipo que cuando canta saca un vozarrón y una actitud tremenda. Tus mentores, digo, fuiste DJ y los discos, ¿en quién te apoyaste para crear la figura del tipo que canta?
Buena pregunta.
Porque digo, cuando nos gusta, viste, nos hemos mirado al espejo, agarramos así el cepillo y nos hacemos los cantantes. A algunos les sale, a otros no.
Sí, como nosotros dos, como pero... el que canta distinto de lo que habla, ¿no? Como por decirlo, sí, no, de alguna manera.
Más un tipo con una energía.
Una impronta ahí.
Claro. ¿Dónde está?
Mirá,
eso?
Yo empecé en la época de los Milicos con Quique Mughetti, antes de hacer Marabunta, éramos DJ de un bar, una discoteca que se llamaba Julieta, bastante popular en su momento.
¿Dónde quedaba?
¿Dónde eso?
En 8 y 51, porque estaba el bar Romeo y al lado la discoteca era Julieta.
Mira,
plena época del quilombo. Y sí, ardía, ¿viste? Ahí hemos tocado con Marabunta y Quique y yo éramos los DJs. Tener discos en esa época era particularmente raro porque no había mucha
no cosa. Entraban.
Pero como había muchos que emigraban a Europa, a la fuerza se fueron, sí por ahí volvían o sí por ahí mandaban. Y entonces por ahí hemos tenido de primera mano a Gigi Kale, B-52, Police, claro. Eric Burdon, a mí me gustaba, claro. James Brown, mucha música que... Los Rolling Stones, por supuesto, claro. Y los Beatles, ¿no? Nadie escapa a eso. Pero sí pasábamos mucho de esa música, que había muchos que decían, vengo a Julieta porque es el único lugar que puedo escuchar los Rolling Stones, ¿viste? Y nosotros, así que la escuela es infinita. He mamado y he escuchado todo el rock and roll que hay por ahí. Y nada, cuando canto trato de hacer la que me sale.
Está muy bien.
Qué lindo eso.
Está muy bien. Bueno, vamos a ir con una canción más, así ya lo despedimos a Pablo Tapia, líder de Aguirre. Por ahora habrá fechas para tocar. También sabemos que Virus está funcionando y una parte de Aguirre es Mario Serra, que está tocando en esta gira que están teniendo los Virus. Así que lógicamente Aguirre está como en pausa por un ratito, pero después van a seguir tocando. Y ahí estaremos para ir a escuchar las canciones, las nuevas, las viejas y las de siempre. ¿Algún tema más de acá, por favor?
Elíjanlo ustedes, por favor.
Bueno, a ver.
Yo creo que tendría que sonar el Fanfarrón. Sí, es un temazo.
Sí, total. Con un video que lo tiene, bueno, también lo hizo Gonza López. Está Bebe Contempomi en el video.
Exacto.
En la casa de Julio Moura.
Sí. En la casa de Julio nos cedió amablemente el piano que tocaba la mamá Belia y que han tocado todos ellos. Y bueno, ahí lo hicimos todos, de smoking y el Bebe protagonizando un auténtico fanfarrón.
Y pará, ahí está. Vos sabés que cuando yo escuché el fanfarrón, escuché la letra, digo, es brillante la letra, porque anda en el vestuario sin toallón el fanfarrón, ¿viste? Hay una parte así, digo, ¿existe el fanfarrón o es un imaginario? ¿Te acordaste de algún fanfarrón de tu vida?
Te cuento cómo surgió. Nos había invitado Robert a Suiza, ¿viste? Y fuimos los sargentos a tocar a Suiza, ¿viste? Pero claro, veíamos unos autos espectaculares, unas cosas, ¿viste? Y las conversaciones eran, no, yo prefiero el Nissan automático, que ya no tiene cosas, ¿viste? Como si supiéramos algo de eso, ¿viste? Entonces ahí surgió, dice, bueno, el fanfarrón ahora quiere esto, aquello, y ahí surgió... Frases del fanfarrón,
claro,
que fuimos armando. Todavía no había música, pero sí había letras. Y después se armó eso, lo armamos con Cucu, Mario, Pablo y yo en casa, la música, y después le fuimos metiendo la letra. Pero ya venían ciertas frases establecidas.
Okay.
Bueno.
Pablo, muchísimas gracias.
Gracias.
Con esta canción nos vamos a despedir de esta entrevista. Gracias por venir acá, de hacerte un rato. Estás grabando canciones de Marabunta, que bueno, ya cuando salgan nos vamos a enterar. Invitarte y que sepas que esto, el Perro Bipolar, es tu lugar para que vengas a contar vos, con Mario, lo que sea, lo que estés haciendo nos encanta, lo que has hecho con música forma parte de la banda de sonido que nada, que tiene que ver con nosotros que somos consumidores de música y que nos sentimos orgullosos de que esta ciudad, que a mí me tomó por adopción y que lo vio nacer, tenga estos músicos de semejante calibre y que nos sigan dando música aún hoy en día, así que muchas gracias.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, un abrazo a toda la audiencia.
Ahí va.
Gracias,
Pablo Tapia de Aguirre. Nos vamos con el fanfarrón.